En perspectiva. En campaña. Análisis semiótico de la comunicación política. En la cocina del significado. Con el semiólogo Fernando Andach.
Buen día, Fernando.
¿Qué tal, Emiliano?
Hoy vamos a hablar de imágenes documentales de un precandidato. Ese es el título así simplificado que proponías. En realidad es un poco más largo.
Ahí está.
Porque propones hablar sobre la vida terrena de los signos indiciales en época electoral.
Ahí está, ya metimos una mala palabra, pero capaz que para que sea en una mañana tan gris, ¿verdad? Tan una uruguayez climatológica, estaba pensando mientras venía para acá y decía una forma más directa, tan directa como ese documental sobre la vida y obra de Jorge Larrañaga, precandidato del Partido Nacional. ¿Qué te parece, Emiliano? El arte de jugar al candidato en su propia cancha.
Lo que pasa es que hay un Larrañaga que quizás uno tenga la culpa de que se conozca menos. El apodo del guapo es de Uri. Entonces yo me ponía en posición de guardia. Yo era el nene.
Era el nene
en el medio de todas las mujeres. Seguro. Yo organizo una reunión con ellos, con sus amigos. Llega el momento en donde me dice: che, viejo,
tómatela.
Rajate, rajate el amo que está sobrando.
Paso. Mateo Gutiérrez es el responsable de este documental que hace ya algunas semanas Alianza Nacional colgó en su sitio web.
Y el título, fíjate, es bien explícito. Este es el título oficial: Encuentro con Larrañaga, el hombre detrás del político. ¿Y a qué voy con el arte de jugar en su propia cancha? Que es algo muy en serio. Hace unos años ya investigo, fíjate, el género documental, que ha conocido un auge de fines del siglo XX al nuestro, impresionante. Ha cambiado la televisión, ha cambiado Internet. ¿Por qué? Porque hay un ansia de llegar a lo auténtico, a lo verdadero. En estos días mismos, interesante, se está filmando un documental en Uruguay con el llamativo título provisorio del último héroe, nada menos que sobre Mujica. En este documental no se ve una corbata en varias millas a la redonda. Lo vemos muy campechano, muy rústico.
¿Cuál estás hablando? ¿El de
ahora
Mujica,
el de Larrañaga?
No, está Mujica. Quizás sea una coincidencia entre los dos.
Ahí está, yo hablo de que hay verdaderamente, ¿verdad?, una especie de contagio mujicano, ¿no? Porque en este lo lleva más allá, casi, yo diría que le gana a José Mujica Cordano, porque lo recibe en su cancha, quiere decir, en la chacra, el arriero, en Arroyo Grande, pueblo Andresito, como pude enterarme, ¿no es cierto? ¿Y qué diferencia hay, Emiliano, entre ir al estudio de alguien, digamos, año 89, Hablemos, donde había un ciclo...
El programa Hablemos de Canal 10,
de Canal 10,
por Jorge,
Jorge Traverso, donde recibía amigos célebres, amigos notorios, cada candidato, ¿no es cierto? Hasta que llega Luis Alberto Lacalle Herrera. ¿Y lleva a quién? A su gente, a su familia, a sus hijos, hoy uno de ellos precandidato, ¿no es cierto?, a su esposa. Pero qué diferencia inmensa. Hoy quiero ver la diferencia de llevarlo a la cancha y hacer el género documental. Es total. Ir a un estudio es evidentemente del orden de cultivar la imagen. Es un ambiente lo más aséptico, artificial, estetizado, ¿no es cierto? Y está el candidato en su fase telegénica. Uh-huh. Aquí no. Aquí están a pleno sol, a cielo abierto, y las palabras más importantes son, por ejemplo, un peón amigo de Gurí, los estú, son las palabras que usa el precandidato para hablar de su niñez, mientras que van salpicando fotos en blanco y negro. Fíjate, la foto en blanco y negro, ¿no?, hace en el documental una irrupción de lo real bruto, ¿no? Tiene ese efecto, como es vieja, tiene esa cosa sepia cuando muestra el casamiento de los padres, hay una genealogía muy interesante donde hay un verdadero culto al héroe. El padre, que dice fue 25 años presidente del hipódromo San Félix de Paysandú, va a dar toda su genealogía, más que sanducera, Emiliano, diría viril, hay una cosa muy viril. La madre es descrita con una metáfora interesante, el horcón del medio de la casa, está todo empapado en lo campechano rústico, ¿no es cierto? No solo vamos a intentar llegar con el documental, plantea obviamente el director, que hace además de interlocutor, lo que no es obvio. Se lo ve, se lo escucha todo el tiempo, le da, como dice el teatro, le da pies ¿no es cierto?, para que el otro pueda sacar eso que sería detrás de la fachada. ¿Ves? Esa es una de las búsquedas del de género documental a nivel transmediático, en todos los medios. Llegar a ese momento descuidado, lo que Cartier-Bresson sacaba en el siglo pasado, ¿te acordás?, con la foto sorpresa, la foto tomada al descuido de aquellas empleadas en París a la hora del almuerzo, ¿no es cierto?, donde vos no estarías posando. Este sería más que descartonado, desalmidonado, sería el candidato en su propia salsa rústica, contando sobre unos partidos 30 contra 30 de fútbol en ese hipódromo. Y vamos a ir a lo que yo acá sí me aventuro al análisis, ¿no es cierto? Le llamé un poco en broma origen y hermenéutica de un apodo ambivalente.
El apodo del guapo es de Uri. De Uri, 4 o 5 años, yo iba al hipódromo San Félix. Y entonces a veces no me quería ir. Entonces mi padre le decía a mi madre, Ketty, déjalo, nosotros nos vamos, ¿a qué se va a ir? Y yo me quedaba. El amague de decir, lo dejamos, yo no. Me quedaba en el hipódromo. Y me quedaba con cuidadores, con jockey, con peones. En los estuvo. Visitaba a uno, otro, me conocían a todos. Entonces 2 por 3... O dejaba una puerta abierta de un box y se iba un caballo, o tiraba un balde de agua, o hacía alguna bandidiada, y 2 por 3 algún cuidador, algún peón, me pegaba algún alpargatazo.
¡Ay, toma!
Entonces yo me ponía en posición de guardia.
Y de ahí viene lo del guapo.
Así es, ahí dice peón. Más adelante va a decir, mi amigo va a decir, ¿no? El peón, y va a dar el nombre del Fito Pereira, que tenía la uña tan larga que los arañaba mientras se encontraban en ese picado de 30 contra 30. Y yo decía que, en serio ahora, es origen y hermenéutica, porque una palabra, un palabrón ahí, pero para hablando directo, es una tentativa de desentrañar el sentido de un apodo que va en dos direcciones. Una yo llamaría eufórica y otra disfórica. La eufórica es obvia, es el coraje que va a ir contando en esa especie de travesía melancólica, dulzona de su niñez. ¿Te acordás que antes los candidatos iban a dar besos a los niños bebés? Acá tenés un acceso al niño bebé, Larrañaga, en esas fotos y en ese diálogo muy suelto, muy descorbatado, ¿no es cierto? Que evocaba a eso que Mujica parece establecer como nueva norma, etiqueta del político en fase electoral, ¿o no? Y hermenéutica, porque también tiene un sentido muy feo. El guapo puede ser el matón, como se dice hoy, ¿verdad? Que se volvió casi una fiebre de pedagogos, psicólogos, el bully. Un tipo que se abusa de su fuerza física, de su violencia, para oprimir a otros. Y yo te diría esto, Emiliano, todo este documental, El hombre detrás, no tiene más que un fin en mi análisis. A través del signo indicial, ¿cuál es? Para decirlo rápido y fácil, como lo hace el documental con todo, es el signo que está en contacto físico con lo que representa. Es ese hombre con ese acento campechano, con eso del alpargatazo, el peón, el estú, lo escucharon recién, ¿no es cierto? Él podría decirlo de otra manera y seguramente lo dice, porque antes dice peones, luego dice peón, claramente cargando las tintas sobre qué, sobre que eso es lo genuino, ese es el verdadero self, como se habla de los selfies, ¿vieron esa foto que se sacan? Este documental es un largo selfie, donde el otro hace como una especie de partener, hablo de Mateo Gutiérrez, que le va dando línea, ¿no es cierto? Y acá llega, decía yo, ¿cómo borrar ese sentido tan nefasto que vamos a ver en el desenlace? Es explicitado por el director interlocutor, pero antes de eso, él cuenta en esa travesía admirativa hacia el padre, que es evidentemente el héroe, según el cual él se modela, le llama la araña por un jugador, yo no sabía, un jugador ruso que le decía la araña, y ahí aparece la fotito blanco y negro, ¿no es cierto?, para aclararle al espectador. Y entonces en un momento dice, cuando tenía 13 años, cito, mi padre le puso un caballo, el guapo. Ahí tenemos una genealogía heroica. No es el guapo por malo y pegador, es porque es la continuidad nacionalista. Él dice que a los 15 años se prepara arduamente para su primer discurso y fracasa. Ser valiente, corajudo, que es obviamente el sentido al que quiere llevar el documental, implica reconocer el miedo, la falla. Dice que tuvo tanto miedo, se trepó a la culata de una camioneta, también la culata es interesante como palabra, y se quedó en blanco. Y lo único que dijo fueron 3 cosas que no se acuerda, y Viva los Blancos. ¿Y qué aparece ahí? Una foto, los convido a ver el documental de Aparicio Saravia. Como siendo la garantía última de ese discurso, garantía histórica, ¿no es cierto?, del cual el documental va trayendo cosas duras. Me subí, me olvidé el discurso, gran carcajada, eso es guapo. Guapo es admitir que uno le erró, que tuvo tanto miedo que se olvidó de todo, ¿no es cierto? Y así sigue más o menos desgranando ese mundo viril, dice claramente, mi influencia fue mi padre, decidí ser político a los 10 años. Aparece un flash forward y vemos Bichadero, Rivera, un acto, y la gente lo abraza, hay un manoseo del candidato, todo el tiempo hay risotadas, se nos está dando qué cosa, repito, signo indicial es el signo más táctil, el que está más en contacto con la persona. Y le pregunta entonces, ¿es verdad lo del caballo?, le dice Mateo Gutiérrez. ¿Cuál?, pregunta divertido. Es todo un diálogo entre dos amigotes en una pulpería, porque cada tanto entra la vihuela, entra una guitarra, la van a escuchar en el último pedazo, que le da otra vez esa inmediatez del candidato en su salsa o en su cancha. Y entonces dice,
¿para qué?
¿Todo eso para qué?
Para aflojar una imagen de Larrañaga. Mirá lo que dice un oyente en este momento, María. Sí, pero cuando Larrañaga habla, tiene una postura dura y parece lejana de la gente. Siempre está como rígido.
Exacto. Y vamos a ver al final, ¿no?, cómo se esfuerza, pero a través de una cosa no esforzada. Admitan la paradoja. El documental, como es hecho, repito, no en un estudio, ni de radio, ni de tele, ni de internet, sino en su propia chacra, ¿no es cierto? El arriero, ven hasta el nombre, ¿no es cierto? Es todo un esfuerzo de aflojamiento, de desprenderse de esa cosa que cacha, por ejemplo, Tabaré Vázquez. Si hay problemas con la educación, ¿no es cierto? Esa parodia que hace y que dio una repercusión al inicio en febrero de la campaña interna. Acá es el hombre de risa franca, suelta, que es más del abrazo, de compartir el mate. Y el campo en Uruguay, Emiliano, un país eminentemente vallista, yo llamaría atmosférico, urbano por excelencia, concentra muchísima gente acá en la capital, tiene al gaucho como un ser mítico, como el ser de lo verdadero, el contacto con lo telúrico, el fondo de la tierra. Entonces, fíjate que
es un buen ámbito para eso. ¿Para qué? Para procurar un cambio de imagen, o por lo menos para mostrar la otra cara de.
Exacto, o la verdadera cara de. El signo indicial, ¿sabes cómo es? Como la huella dactilar. Yo le llamo en algún libro la transpiración semiótica, lo que exuda a la persona, y entonces dice que compró un caballo y le puso, te quiero, viejo. O sea, tiene que ser buen tipo, ¿no? Esa relación con el padre, los afectos, fíjate, un político todavía no está muy experimentado en Uruguay a mostrar sus afectos de esa manera. Por eso es tan importante que estén en la chacra de él y que haya un mano a mano, a pleno sol abierto, a cielo abierto, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo llega el momento más difícil de todos, donde se explicita mi análisis, por qué lo llevo hacia ahí y que no es arbitrario.
¿Pero estabas preparado para una acusación como la de fuera del 2004? De ese tipo de acusación, de una cosa tan dura como una...
Uno nunca está preparado para los golpes de bajeza.
Estamos hablando de una acusación de violencia doméstica.
Sí,
¿no?
Uno nunca está preparado, sí, sé muy bien.
No, bueno.
Porque lo experimenté. Esos golpes de bajeza política, de ataques vinculados a las relaciones personales. Forman parte de lo peor de la vida y lo peor de la actividad política.
¿Qué sentiste ahí en ese momento?
Y bueno, la enorme
Fernando,
dificultad de...
Qué interesante la pregunta que le hace el otro, ¿verdad? Porque va, yo le decía hace un minuto a Emiliano, ¿recuerdan? Los afectos, no es fácil, hay un chiste feo, que no me gusta mucho decirlo, pero este caso cabe. Un famoso presentador de talk show americano dice que la política, en época electoral, es el show business de personas feas. Es decir, en vez de las celebridades, que son como atractivas, fulgurantes, ¿no es cierto? Y lo que yo diría, lo modificaría, ¿no? Para hacerlo menos banal, diría, de personas comunes, de personas que no están formadas para el show business, para ir a una película, al teatro, ¿no es cierto?, a actuar. Pero sin embargo tienen que actuar. Y acá le pregunta, ¿qué sentiste? Mira la metáfora que él usa para librarse de ese estigma que es durísimo. Él dice algo interesante, ¿no? Hay un chiste que dice, le preguntan a un político, ¿no? ¿Usted ya dejó de pegarle a su esposa? Si dice que sí, es que le pegaba. Si dice que no, es que le sigue, ¿verdad?, le sigue pegando. No tiene cómo zafar. Y él va a decir que no hay prueba negativa. Es muy difícil probar algo que no hiciste. Pero va a usar una metáfora que yo creo que es muy linda, y dice, Cito, es como las brasas de un fuego que siempre alguien quiere soplar para que se reaviven. De vuelta uno va a lo campero, ¿verdad? No te imaginas un fogón, ¿no es cierto? ¿Qué está haciendo? Tu pregunta viene muy al pie ahí, porque vos decías, ¿cómo hace él para mostrar ese otro? Justamente se embebe, diría yo, de todo su ser rústico, de todo su ser campero, para contrarrestar algo muy sofisticado, muy desagradable, la violencia doméstica. La dicen, no hay acá un subterfugio, no hay un eufemismo, Mateo Guterres no le deja pasarlo así general, le dice, ¿estás hablando? Sí, claro, dice él, ¿no? Y llega, yo diría, hacia el final, algo con lo que termino, la prueba indicial de oro. ¿Sabes lo que le pregunta? Le dice, ¿cómo haces para ser vos siempre, dice, siempre, le dice Mateo Gutiérrez, siempre te veo como un tipo con la misma actitud en los diferentes lados? Eso te lo dio el campo, el trajín, que se hace siempre el mismo. Esa es la pregunta. Y él le dice, Larrañaga, vos sabés, vos fuiste testigo que a él le gusta hacer chistes, bromista, ¿no? Y termina diciendo, Larrañaga, uno es como es. Uno es como es. Sin querer le hace eco a una frase bíblica impresionante que está en el Éxodo, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. ¿Qué ha hecho este documental, Emiliano, a favor, o qué ha intentado hacer este documental? Ha tratado de mostrar quién indicialmente, quién terrenamente es esta persona sobre quién podría pesar una sospecha de ser agresivo o incluso algo peor, de haber hecho algo muy dañino y muy hostil hacia otro ser humano. Él lo ha tratado de, digamos así, representar del modo que le era más inmediato a su piel, con un documental en el campo, hablando como alguien del campo y diciendo que él es eso que ves. Ese sería el sueño de todo político, que le crean que es como es, pero en este caso, ¿cómo lo intentaron? No con las palabras, sino con el tono, con el estar ahí, con el reaccionar a esa pregunta dura, eso de la violencia doméstica, y el otro no rehuye, no dice, bueno, ese tema, estos días pasó algo muy fuerte con Daisy Turmet, seguramente todos lo han oído, lo han visto, ¿no es cierto?, de una reacción, digamos, intempestiva, tabú, en un legislador, en una mujer, etcétera, y eso es el momento de la prueba, el pH, diría yo hoy, en estos tiempos mediatizados, ver cómo reacciona como ser humano alguien que además es político.
Análisis de la construcción de un héroe campero y modesto que guapea por la presidencia a cielo abierto.